Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Dirigentes del PSOE recomiendan retrasar lo máximo posible la reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Bea, buenos días. Una reunión anunciada desde Junts, exigencia suya durante las negociaciones y que el PSOE trata de obviar. Se celebrará ya en 2024 en el extranjero y sin mediador. Solo queda saber si habrá o no fotografía, Ricardo Rodríguez.
El compromiso pasaría por celebrar la bilateral con la llegada del nuevo año tras el traspaso de la presidencia de turno de la Unión Europea. Ante los efectos colaterales, socialistas aconsejan a Sánchez alcanzar esa pantalla con Puigdemont ya amnistiado, lo cual ampliaría mucho el calendario. Así, aducen a COPE, la entrevista podría celebrarse en condiciones de cierta normalidad dentro del paso de gigante que representa el proceso, porque aunque desde Ferraz eviten verbalizarlo o incluso lo hayan catalogado públicamente de exiliado, lo hizo el número 3 del PSOE, el expresidente es un prófugo de la justicia. Tampoco parece conveniente regalar una foto de tanto peso cuando la legislatura apenas acaba de arrancar y quedan por recorrer numerosos hitos, entre otros, los presupuestos generales del Estado.
El ejército de Israel ha atacado durante esta noche varias escuelas del barrio gazatí de Rimal, donde, dicen las fuerzas armadas de Netanyahu, había terroristas escondidos. Todo en un día en el que se abre el puesto de Kerem Shalom, en el sur de Israel y cerca de Egipto, para facilitar la entrada de ayuda humanitaria. Washington dice estar satisfecho por la apertura de este nuevo paso que en principio va a duplicar la entrada de camiones. Lo valoraba el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, mientras visitaba la zona.
Vamos a seguir evitando que los civiles salgan dañados y aseguramos nuestra continua ayuda humanitaria y asistencia en Gaza. Luchamos día a día y hora a hora para que los rehenes puedan volver con sus seres queridos.
Y tras el fiasco que supuso no poder abrir durante el Puente de la Constitución por la falta de nieve, las cuatro estaciones de esquí del Pirineo Aragonés abren por fin sus puertas este fin de semana gracias a las nevadas caídas en las últimas horas, nevadas que han dejado espesores de hasta 40 centímetros en las pistas. Paula Vandrés.
En el Pirineo ya se puede esquiar en Aramón, Formigal, Panticosa, Cerler y en el dominio Astún, Candanchú. Las aperturas son parciales, 16 kilómetros en Formigal, 3 en Cerler y 35 entre Astún y Candanchú. Los espesores superan ya los 45 centímetros y la nieve está en muy buenas condiciones. Además, la previsión del tiempo es muy buena para todo el fin de semana. Andrés Pita es el subdirector general de Astún.
Y estamos encantados de que podamos empezar ya la temporada, además, con un parte meteorológico de sol. Ha sido decir que abríamos y la verdad es que los teléfonos no paran de sonar. Y
el sector turístico respira aliviado con el arranque de la temporada. Ha pasado de cancelaciones en el puente de diciembre a un aluvión de llamadas telefónicas de cara a las fiestas de Navidad. Jesús Pellejero es el presidente de la Asociación Turística del Valle de Tena.
Pues acaba llegando un momento para que la gente pueda volver a planificar sus vacaciones de Navidad y volvamos a oír sonar los teléfonos.
Las estaciones, por cierto, han invertido esta temporada en sus instalaciones y han mejorado los servicios de restauración y alquiler de Forfaits.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa este sábado la 17ª jornada de Liga. Juega el Barça, Raúl Liñares.
Lo hará a las 9 de la noche en Mestalla contra el Valencia y con todas las dudas que arrastra el club con sus últimos tropiezos. En el centro de las críticas, el entrenador Xavi, en la rueda de prensa previa al partido, quiso reivindicarse.
Pues esta es la irrealidad que veo yo. Primer objetivo cumplido. El objetivo de la Liga intacto. La Copa intacta. La Supercopa intacta. Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente, pues ¿qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora? El fútbol va de seguir, de competir, de seguir trabajando y de seguir intentándolo. Este es el deporte.
Esta tarde 3 partidos más, el Celta-Granada a las 2, el Atlético-Atlético a las 4 y cuarto y a las 6 y media el Sevilla recibe al Getafe. El Real Madrid jugará mañana y Carlo Ancelotti hablará hoy en rueda de prensa a las 12 y media. Cambio de balón en baloncesto en la Liga Endesa, el Real Madrid visitará Santiago para medirse al Obradoiro a las 9 menos cuarto. Todo el deporte lo podrás seguir con nosotros en tiempo de juego a partir de la 1.
Gracias, Raúl. Ahora en COPE comienza el fin de semana. Beatriz Pérez Otín, nos quedamos contigo.
Muchísimas gracias, Guillermo. Actualizamos la información en 55 minutos y les contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
las 10 y 5 minutos de la mañana, las 9 y 5 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es sábado, es 16 de diciembre y estamos a 15 días de despedir el 2023, un año que ha sido todo menos tranquilo, y esa misma tónica nos está acompañando en esta semana que estamos dejando atrás con la moción de censura que vive el Ayuntamiento de Pamplona y que conocimos el miércoles, o el malestar en el Supremo por la falta de respaldo del Gobierno frente a las acusaciones de Laufer del independentismo al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Dos de los muchos frentes abiertos que tenemos los españoles en este final de año y en medio de las celebraciones prenavideñas. Antes de meternos en faena, recibe el saludo de Beatriz Pezzotín en nombre de todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichting. Si nos dejas, te vamos a acompañar con mucha energía, con mucha ilusión hasta las 2 de la tarde, y ojo que aquí tenemos de todo, como en Botica, de todo menos aburrimiento. Como digo, estamos calentando motores a una semana de la Navidad y no paramos de celebración en celebración. La hostelería española prevé recaudar más de un 12% que el año pasado y no me extraña que tengan estas buenas expectativas. Yo te invito a que llames e intentes hacer una reserva estos días. La respuesta que vas a obtener es la de estamos completos. Como alternativa, hemos observado otro fenómeno en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, y es que está en auge el fenómeno Airbnb. Esto es alquilar un piso por horas y celebrar ahí tu comida o cena de empresa. Ahí sí que nos vamos a notar, por ejemplo, la importante bajada de las temperaturas que sí estamos experimentando desde hoy mismo. Después de un tiempo anticiclónico, sí, llegan temperaturas más propias del invierno, que por cierto, este año entra el próximo 22 de diciembre, el día de la lotería. Y ahora sí que sí, a estas alturas de la semana, salvo que hayas estado metido en un búnker informativo, ya sabrás que los socialistas han alcanzado un pacto con Bildu y sacan del Ayuntamiento de Pamplona a la candidata más votada el pasado 28 de mayo, a Cristina Ibarrola, del UPN. Algo sorprendente, pero que siguen permitiendo las reglas del juego democrático. Una moción que llega como parte de los acuerdos, de los pactos, entre Pedro Sánchez y Bildu para la investidura.
Lo único que había era un ayuntamiento absolutamente paralizado y, por tanto, que no estaba dando respuesta a la realidad y a las necesidades de los ciudadanos.
Otra alcaldía más progresista y una menos de derechas. Por tanto, no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
Y así justifican esta semana tal moción algunos de los ministros de Sánchez. El último que has escuchado es Óscar Ponte, ministro de Transportes, que celebra que este ayuntamiento se quede en manos de un gobierno progresista. El problema, digo yo, no es tanto que un ayuntamiento como el de Pamplona esté en manos de un gobierno progresista, como dice Puente. El problema es, para los que sí tenemos memoria, que se entregue a un partido que aún no ha pedido perdón por las víctimas de ETA. Algo que les reclamaba el propio Sánchez a 10 días de las elecciones del 28 de mayo este año.
Y ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Lo que se tiene que pedir es, en primer lugar, un mensaje mucho más rotundo y contundente de reparación, de perdón.
Reparación, perdón. Sánchez se refería a unas listas que incluían a 44 condenados de ETA, entre ellos 7 por delitos de sangre. De nuevo podemos decir que, al igual que la amnistía, nos la han colado. Y una vez más, en España nos encontramos con ciudadanos de primera, de segunda, de tercera categoría, incluso en el banquillo. Pero vayamos ahora con lo mejor que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas, nuestros hijos. Y si no tienes hijos, te interesa porque son la sociedad de futuro a medio largo plazo. Déjame que te haga una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no mantienes una charla sin interrupciones con tu hijo adolescente? A las dificultades de comunicación naturales con las que nos topamos los padres en esa etapa del desarrollo de nuestros hijos, nos encontramos ahora con un duro competidor, con las pantallas. Llegaron a nuestras vidas para hacernos la vida más fácil, supuestamente para unirnos más, pero con el paso de los años estamos comprobando que, en lugar de tender lazos, profundiza más y más en el abismo de la incomunicación, algo que se acentúa en el seno de la familia. Aún recuerdo las primeras de jornadas de puertas abiertas a las que asistí para elegir el colegio de mi hija. Todas esas reuniones de los distintos colegios a los que fui tenían un denominador común: las tablets. Se presentaban como la panacea de la educación contemporánea y todos los padres asistimos como la abeja al panal. Nuestros hijos son nativos digitales y no podíamos obviarlo, tampoco en educación. Las tablets llegaban para sustituir, al menos en parte, a los libros de texto. Antes de la pandemia, Casi el 50% de los centros de España introdujeron portátiles, tabletas para trabajar en el aula. Y el 66,5% de las clases contaba con sistemas digitales interactivos. Esto se multiplicó con la pandemia después del 2020. ¿Y ahora? ¿Cómo estamos 3 años después? Pues preguntándonos si hicimos lo correcto con generaciones de niños y de adolescentes a los que les es muy difícil separarse de las pantallas.
¿Verdad? No le veo la lógica, sinceramente. No entiendo por qué. Necesidad de prohibirla porque sí, o sea, se puede adaptar. Es como cojas la tecnología y la utilices en ese momento en concreto. Pero más allá, no debería.
En Suecia han eliminado el uso de las tabletas en las aulas de los colegios y ahora los libros de texto vuelven a ser obligatorios. Y en un pequeño pueblo de Irlanda han prohibido a los menores de 12 años tener teléfono móvil. ¿Y aquí en España? ¿Cómo están las cosas? Hasta ahora solo han empezado a regular el uso de móviles en 4 comunidades autónomas. Andalucía, Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha. Y se está estudiando en Cataluña, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana.
Los chavales, como consecuencia de tener un móvil a edades muy tempranas y utilizarlo sin ningún tipo de supervisión, termina invadiendo su rutina, su día a día y termina teniendo un impacto a nivel de convivencia pues muy grave, muy serio. A nivel emocional, pues joder, implica incluso llegar a multiplicar por 5 o por 6 las tasas de depresión. A nivel de salud mental, a nivel emocional, a nivel de aprendizaje se está volviendo en su contra.
Qué importante lo que dice Antonio Rial, doctor en psicología social y profesor de la Universidad de Santiago. Lleva más de 10 años dedicándose al estudio de las adicciones de los adolescentes a la tecnología. Es una realidad a la que pretende hacer frente la ministra de Educación, Pilar Alegría, que ya ha anunciado que quiere prohibirlos totalmente en primaria, esto es entre los 6 y los 12 años, y en secundaria, de 12 a 16, en las aulas, en el recreo y en el comedor. Solo se permitiría su uso con autorización del profesor si es necesario para alguna asignatura o trabajo. Seguimos hablando de la salud.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero.
Fumando espero al hombre que yo quiero, cantaba la inolvidable Sara Montiel, mientras poco a poco echaba el humo de una manera sensual y elegante por la boca e invadía con sus formas la pantalla en el último cuplé. Mucho ha llovido desde que fumar estuviese no solamente bien visto, sino permitido en lugares que ahora serían impensables como hospitales, la universidad o el supermercado. Ibas al médico y el mismo doctor que te estaba recomendando que dejaras el tabaco por tu salud tenía en la mesa un cenicero lleno de colillas. Las cosas han cambiado mucho, poco a poco, pero mucho, cuando empezaron a trazarse las primeras líneas de la ley antitabaco. La primera vez que se prohibió fumar en un espacio público fue en 1988, en concreto en los colegios y hospitales. La prohibición de fumar en los trabajos llegó en enero de 2006 y la más polémica, quizá por el sector al que afectaba, era la de 2011. Era el turno de los bares y restaurantes que tuvieron que hacer una importante inversión para crear espacios separados entre fumadores y no fumadores. Se hablaba entonces de la ruina para el sector. Hubo manifestaciones, huelgas.
En mi negocio hago lo que yo crea conveniente para mis clientes, que son los que me dan de comer.
Con tanta prohibición comenzó una importante caída en el consumo de tabaco en España, especialmente en la primera década de este siglo. Sin embargo, ya no son suficientes según las sociedades médicas y científicas. Por eso, hace 2 años, el Ministerio de Sanidad elaboró un borrador con las sugerencias de estos expertos. El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025. Hasta ahora ha estado en un cajón. Y digo hasta ahora porque es posible que este 2024, que está a punto de comenzar, se siga avanzando en esa ley antitabaco. El ministerio de Mónica García pretende ampliar los espacios libres de humo y esto podría afectar a todo tipo de terrazas, tanto si están al aire libre como las que tienen una parte cubierta, a las playas y, atención, al vehículo privado. Además, se quiere limitar y regular los vapers desechables, los cigarrillos electrónicos, tan populares entre los jóvenes.
Yo no le daría a vapear a mi hijo sabiendo que aquello le puede ocasionar una enfermedad pulmonar que puede ser más propenso a tener bronquitis o a tener crisis asmáticas o a tener alergias. Y encima sabiendo que algunos de los agentes que suelta este vapor pueden provocar un cáncer.
Es Francisco Pascual, presidente del Comité de Prevención del Tabaquismo, hablando precisamente de los riesgos de vapear. Lo que tenemos que tener claro es que este plan no es aún una ley. Hoy en día, tratar enfermedades derivadas del tabaquismo rozan los 8.000 millones de euros al año. No estaría mal que empezáramos a ahorrar en este tipo de gastos, invirtiendo más en salud preventiva y que se pudiera destinar a otras partidas, como por ejemplo la investigación y la lucha contra el cáncer. Veremos. Sí, 15 minutos de la mañana, a las 9 y 15 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Voy a recordarte que tienes línea directa con el programa con fin de semana. Nuestro número de WhatsApp es el 666-5540-00, 666-5540-00. Y estamos en redes sociales como Facebook, Cristina Fin de Semana, o en Twitter, ahora X, arroba fin de semana cope. No sé si has tenido la ocasión de salir a estas horas de casa, pero si lo has hecho te habrás dado cuenta de que hace fresquito, ¿eh? Han bajado las temperaturas, ya nos lo avanzó Jorge Olcina, que tras ese veranillo raro del puente iba a llegar el frío, y el frío ha llegado. Llega el invierno, pero con los cielos despejados, luce el sol, pero este sol de invierno no calienta, porque estamos bajo los efectos de un anticiclón. Luego nos lo va a dar con más detalle, nos lo va a contar con más detalle Jorge Olcina. Es un sol que unos celebran y que otros maldicen. Y es que en la montaña, las estaciones de esquí tenían la esperanza de ver un camino de tiempo que dejase por fin esa estampa blanca. Algo ha caído esta semana, pero no sé si lo suficiente para colmar las ansias de los aficionados de los deportes de invierno y sobre todo las de un sector que vive de la nieve. Vamos a hacer un recorrido por las estaciones de esquí de España para ver cómo está la situación y qué perspectivas tienen. Y empezamos por el norte. Empezamos por la cordillera Cantábrica. Aquí todavía están esperando la nieve, ha caído poco o nada. En León las estaciones de Leitarejos y San Isidro están cerradas. Misma situación en las pistas de Alto Campo en Cantabria, donde hacemos, como digo, la primera parada. Y saludo a Cristina López, que es directora de esta estación. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Seguimos esperando la nieve?
Seguimos a la espera de nieve y esperamos que en los próximos días o en las próximas semanas a su presencia, para iniciar esta temporada tan esperada.
¿Tenéis previsión de que lleguen los próximos días? Porque creo que ha caído algo, pero no lo suficiente para poder abrir, claro.
Eso es, en estas semanas pasadas ha caído algo, no lo suficiente, no con espesor adecuado. Pero bueno, esperamos que en la próxima semana o en las dos próximas semanas produzca un cambio en el tiempo y la nieve haga acto de presencia y bajen las temperaturas.
Cristina, ¿en qué condiciones meteorológicas empiezan a funcionar los cañones o no serviría de nada hacerlo en estos momentos?
En estos momentos no, cuando tenemos temperaturas positivas como las de estos días, en realidad no lograríamos el objetivo que es hacer pista.
Me consta que no tienes una bola mágica, que no vas a poder prever el futuro, pero ¿cuándo esperáis arrancar la temporada?
Bueno, nosotros esperamos arrancarlo lo antes posible y en cuanto se den las condiciones, estamos preparados para ello. Y en cuanto empieza a nevar o esas temperaturas bajan lo suficiente como para poder producir y hacer pista, arrancaremos la temporada. Y como digo, espero y deseamos, somos muy optimistas, que sea cuanto antes.
Bueno, pues que así sea. Muchísimas gracias, Cristina, por atender en nuestra llamada de fin de semana. Y mejórate, que sabemos que andas algo fastidiada de la voz.
Y me he quedado sin voz este tiempo tan raro. Me tiene sin voz.
Es verdad que nos confiamos cuando vemos que luce el sol, pero también es una época de mucho catarro y mucha gripe. Hasta pronto, Cristina.
Muchísimas gracias. Adiós.
Quienes también siguen esperando la nieve, la suficiente, son las estaciones del Sistema Ibérico y Central. Valdezcaray, Jabalambre, La Pinilla, Navacerrada, Valdesquí todavía no han podido estrenar temporada. Y así va a seguir durante los próximos días porque no se esperan grandes cambios en el tiempo. Donde se ha caído nieve estas semanas en el Pirineo Aragonés. Por fin pueden estrenar temporada este fin de semana. Y están abiertas, por ejemplo, las estaciones de Candanchú, que es nuestra siguiente parada. En el Hotel Edelweiss nos espera Amparo Lecuberri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
A ver, cuéntame, ¿qué ves por la ventana? Dame un poquito de envidia, Amparo.
Bueno, pues la verdad es que el panorama no puede ser más maravilloso. O sea, Candanchú con nieve verdaderamente tiene la fama de ser espectacular, y eso es lo que vemos en este momento desde nuestras ventanas, una panorámica preciosa. Quizá no con toda la nieve que nos gustaría, pero sí la suficiente para arrancar la temporada. Hoy ya han abierto las estaciones de Astún y Candanchú. Se les ve a los clientes que ya están emocionados. Es un fin de semana todavía de poca afluencia. Esperamos a que a partir del 26 esto se llene a tope, pero esto ya se nota que la nieve ha llegado y la alegría, por supuesto, también.
Bueno, por fin parece que ha caído nieve suficiente para poder abrir, y además las temperaturas de estos días sí que permiten, a diferencia de la otra estación que visitábamos, poner en funcionamiento los cañones, ¿no es así?
Así es, no ha caído como unos 50 centímetros, más o menos, de media. En algunas zonas se nota menos porque ha nevado con viento, pero afortunadamente las temperaturas son bajas. Esta noche ha helado bastante, estaríamos sobre menos 7 grados. Ahora mismo creo que estaremos a 2 grados. Y desde luego sí que están permitiendo hacer nieve, y te puedes imaginar que las estaciones están esmerando hacer toda la nieve posible para asegurar unas buenas vacaciones de Navidad aquí.
Amparo, me consta que tenías toda la esperanza puesta en el puente de diciembre, pero claro, las temperaturas inusuales que hemos tenido trastocaron todos los planes. ¿Desde cuándo podéis ya estar abiertos y teniendo con vosotros a todos los amantes del deporte blanco?
Bueno, nosotros este fin de semana hemos abierto y abriremos definitivamente también a partir del día 22. El puente estuvimos abiertos, abrimos el día 5 y volvimos a cerrar el 10, porque en un principio el puente se presentaba bastante decente, pero como comentas, las temperaturas fueron brutales. Tú ten en cuenta que aquí arriba, en la base de la estación, llegamos a tener 16, 17 grados. Era algo absolutamente desconocido en esta época del año. Y bueno, no permitió abrir las estaciones de Astún y Candanchú en esa fecha. Y bueno, esta semana pasada esto ha cambiado, ya cambió a norte, las temperaturas han bajado y ha permitido que la nieve se mantenga y haya una buena base para continuar haciendo más nieve y para recibir una nieve nueva.
Pues Amparo Lecuberri, desde el Hotel Edelweiss en Candanchú, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, feliz día a todos.
Feliz día. Arranca temporada el Pirineo Aragonés. Sin embargo, el catalán ha tenido más suerte porque lleva unas semanas de ventaja. Allí sí ha nevado y tiene todas las estaciones abiertas, con poca nieve, eso sí, pero la suficiente para poder estrenar temporada, como digo. La misma suerte ha corrido la estación del sur de España, Sierra Nevada. La nieve caída y el funcionamiento de los cañones les permitió abrir el pasado puente. En Sierra Nevada hacemos nuestra última parada. Nos espera Mercedes Delgado, del Departamento de Comunicación de la estación. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está vuestra estación este fin de semana? Cuéntanos.
Bueno, pues este fin de semana la verdad que hemos mejorado. Ya hemos alcanzado los 8,4 kilómetros de pista abierta, sobre todo gracias a la producción de nieve. Estos días pasados han sido muy fríos aquí en la estación y los cañones han estado funcionando día y noche. De hecho, hoy, quizás a media mañana, se puede abrir la emblemática pista del río, que es la que conecta la zona de pista, la zona de Borreguiles, con el área de Prado Llano, donde está la urbanización. La verdad que la calidad de la nieve de los cañones es fabulosa. Tenemos nieve y polvo en todos los recorridos abiertos y unos espesores entre 20 y 40 centímetros.
Hasta ahora pocos kilómetros esquiables, pero lo suficientes para arrancar, que eso era lo importante. Cuéntanos, Mercedes, ¿qué perspectiva tenéis viendo cómo está el panorama en España?
Pues sí, la verdad que fue muy importante para nosotros arrancar la temporada el día 2 y pasar el puente de la Constitución Inmaculada, que suele ser, la verdad, con una época con bastante afluencia aquí en la estación. Ahora mismo nos estamos preparando ya de cara a la Navidad. Vamos a producir nieve todo lo que se pueda para añadir recorrido a la estación ya de cara a esas fiestas tan estupendas a partir del 25-26, que es cuando más afluencia se espera, y también iremos incorporando, por supuesto, nuevos remontes.
Bueno, pues hay una cosa que está clara, lo podemos ver mirando años anteriores, es que la falta de nieve en esta época no es inusual, pero las temperaturas de estos días sí lo son. Son unas temperaturas que terminan por pasar factura a las estaciones, se llevan la poca nieve que ha caído y no dejan trabajar a los cañones. No es el caso que nos encontramos en Sierra Nevada. Muchísimas gracias, Mercedes Delgado, desde la estación de Sierra Nevada, por atender nuestra curiosidad en fin de semana. Que vaya bien la temporada.
Muchas gracias a vosotros. Those happy J-I-N-G-N-A-B-E-double-A.
te enteraste esta semana una noticia que decía que el Banco de España nos recomendaba a los españoles tener efectivo guardado en casa en caso de emergencia. Hablaba más o menos de 6 meses de gastos fijos. Con el transcurso de los días se desmintió esta noticia, pero esto nos ha llevado a preguntarnos en fin de semana si todavía seguimos los españoles guardando dinero debajo del colchón, si lo hacemos, si son grandes cantidades, si hemos desechado ya el dinero en metálico y nos movemos ahora solo con tarjetas de crédito o directamente pagamos con el móvil. De eso queremos hablar contigo en nuestras redes sociales. Esperamos tus mensajes en el 666-5540-00, 666-5540-00, o en redes sociales como Facebook, que somos Facebook, Cristina Fin de Semana, o en Twitter, ahora X, arroba Fin de Semana COPE.
Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me gusta de la Navidad es el portal de Belén y estar con la familia.
Y estar con los abuelos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es estar juntos. Estar junto a la familia, tener calefacción en casa, que hace mucho frío y soy friolero. Tener la posibilidad económica de hacer regalos y ver en la cara de felicidad de toda la familia cuando estamos juntos. Soy muy clásico, me encanta la Navidad.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés. Donde vive la magia de la Navidad.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Fin de semana.
Cristina López Slichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 10 y 31 minutos de la mañana, las 9 y 31 minutos en las Islas Canarias. Vamos ya con la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy la buena noticia también tiene que ver con la creación de vida, y es que científicos de dos universidades, la de Cambridge en Reino Unido y la de SAS en California, en Los Ángeles, han identificado cuál es el origen de las náuseas y los vómitos en el embarazo. Al parecer, detrás de estas reacciones del cuerpo humano estaría una hormona producida por el propio feto. Se trata de la proteína GDF15. Cuanto más presencia de la hormona en la embarazada, mayores son las probabilidades de que aparezcan esas náuseas. Identificar esta relación es una buena noticia porque los investigadores reconocen que podrían estar más cerca de desarrollar un tratamiento efectivo para que las futuras mamás consigan que ese proceso sea lo más llevadero posible.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Navidad es tiempo de alegría, de romanticismo, de decoración casera. Sin embargo, también es tiempo de melancolías. Hay quien se siente solo, otros piensan que las reuniones familiares provocan añoranzas de las personas que ya no están presentes y se sienten tristes. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Marian Rojas Estepé, es médico psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muy buenos días, Marian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos nuestros oyentes de sábado por la mañana en COPE.
Bueno, Marian, cuéntanos, ¿cómo definirías la melancolía navideña?
Pues es que tratas un tema en estas fechas que le está sucediendo a muchísimas personas y que probablemente muchos de nuestros oyentes vivan de primera persona o en alguien cercano y de su entorno. Y la melancolía navideña es una mezcla de sentimientos profundos que activan angustia, ansiedad, tristeza por no saber enfrentarse o afrontar de la mejor manera posible las fechas en las que estamos. Es decir, algo de lo que sucede, que ahora veremos, lo iremos desgranando, activa un sentimiento de tristeza o de ansiedad, porque sobre todo porque en la melancolía navideña muchas veces te pones en un momento de tu vida, miras al pasado, a tu infancia, a tu juventud, cómo era tu vida entonces, quién estaba. La melancolía es echar de menos cosas, y es una tristeza que surge al darte cuenta que algo que tenías no lo tienes en este momento.
Claro, es como si realizásemos, ¿no?, un recuento de la existencia en Navidad. Es muy curioso.
Bueno, es que a veces la melancolía, los psiquiatras y los psicólogos pensamos que puede ser buena porque te ayuda a pensar. O sea, hay momentos en la vida que, momentos melancólicos, hay una película maravillosa de Pixar, del revés, que se llama Inside Out en inglés, que la recomiendo a adultos, a niños y a jóvenes. Bueno, pues es el niño, la niña de la película se salva porque en un momento dado entra la tristeza y la melancolía que le ayudan a darse cuenta que echa de menos una serie de cosas, ¿no? Y gracias a eso es capaz de salir del bucle. Bueno, pues la melancolía nos ayuda a frenar muchas veces el hiperactivismo, donde estamos metidos, el estrés, y entran esas emociones, recuerdos, memorias de momentos, situaciones que tuvieron un impacto, en este caso muy positivo o muy intenso en nuestras vidas, que se ha ido. Primero porque uno se acuerda de esa mesa de Navidad con sus padres, con sus abuelos, con sus primos, donde había ilusión, donde no eras consciente de los problemas. Es decir, hay un punto, vamos a dividirlo en dos, pero hay una serie de personas que tienen esos recuerdos maravillosos de la Navidad, donde pues es que no existían los problemas de adultos. Y de repente te has hecho mayor y claro, no es que existan problemas de adultos, sino que es que la vida es un problema. Tele, económico, personal, social, macro, micro, da igual. Y luego, por otro lado, está la gente que tuvo una infancia donde sufrió mucho, donde había momentos extremadamente dolorosos, donde pues no aparecía el padre, los padres estaban separados, había soledad, no había ningún regalo, no había un sentido de la Navidad, y le tienes manía a la Navidad. Yo tengo mucha gente que en consulta me dice: Marian, yo me quiero meter en la cama el día 22, 23 y levantarme el 7 y que todo haya pasado, ¿no? Y luego hay un tema, y es que hay muchas personas que si en este momento lo están pasando mal, como que te obligan las luces, la música, los regalos, a tener que disfrutar, como si tuviéramos una obligación, porque ha llegado la Navidad, de pasarlo bien y estar todos en sincronía en nuestras emociones. Entonces, a veces tú puedes llegar a la Navidad y tener ganas de, te vas a reencontrar con familia, primos, tíos, hermanos que ves menos, o simplemente pues los ves en otras condiciones, va a haber momentos especiales, brindis, sentido, y si la gente tiene sentido navideño, cristiano, pues todavía más importante, y entonces te ilusionas. Pero hay veces, hay años que te pilla donde el año ha sido especialmente malo, donde llegas muy apurado económicamente, donde estás haciéndote pruebas de salud y ves que es un momento de enorme vulnerabilidad y te cuesta entrar en esa sintonía con el ambiente externo de luces, de música, de consumismo, del entorno. Y el cerebro se va a otros momentos de tu vida, ¿no? Cuando estuve, cuando pasó. Y entonces, yo conozco muchísimas familias, y en la mía también pasa, que el día de Navidad o el día, la Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo, en algunas de las palabras, discursos que suceden, se llora. Y se llora porque hay una emoción, porque ha pasado algo doloroso ese año, porque hay miedo, porque hay incertidumbre, porque las cosas han cambiado y de repente una familia que celebraban 20 celebran 6. Es decir, la tristeza es una emoción que está, y la melancolía, están muy, muy frecuentes en estas fechas. Y no tenemos que tener miedo a este sentimiento y a esta emoción.
Desde luego, menudo tutum revolutum de emociones. No sé, Marian, ¿cómo podemos gestionar esta coctelera de emociones?
Bueno, lo primero es que hay que saber que es una emoción muy frecuente. Es decir, que la melancolía y la tristeza en estas fechas es algo muy frecuente. Lo segundo es identificar qué es para mí la Navidad. Yo siempre le digo a la gente, o sea, ¿para ti qué significa? ¿Es un momento de obligación porque tienes que estar pendiente, porque tienes que cocinar para todo el mundo, porque tienes que estar pendiente de todos los detalles? Hay gente que lo vive en modo alerta y en modo tengo que cumplir, tengo que estar, y no son capaces de disfrutarlo. Hay personas que tienen muchísima nostalgia a lo que fue y lo que ya no hay. Familias, me decía hace unos días una paciente, decía, yo cada año voy viendo como la mesa grande del comedor de casa de mi abuela, que ahora vive un hermano suyo, pues éramos 30, luego 20 y tantos, ¿no? Tal, y ahora somos 12. Y cada vez que veo esa mesa que se ponía el alargador a las mesas, yo cuando veo la mesa puesta ya me echo a llorar y voy echando de menos y diría la abuela y diría fulanito. Y entonces, no, esos sentimientos son normales porque cuando vuelven unas fechas en particular, nuestro cerebro reubica escenas con cosas que le son similares. Te doy un ejemplo. Si tú toda tu vida has veraneado en el pueblo de tu abuela, que es un pueblo de La Mancha, que huele de cierta manera, que hay vacas, que tienes recuerdos de cuando jugabas allí, y vas de mayor, cuando tú llegas a ese lugar, automáticamente tu cerebro, por cómo funcionan sus redes neuronales relacionadas con la memoria y los sentidos, de repente vienen una cantidad de recuerdos. Esto es el más potente es el olfato, porque es el que tiene menos circuito para llegar al cerebro. Pero tú de repente te ponen, a mí me pasa con mi abuela, que se ponía una colonia de rosas, que cuando alguna vez la abuelo, te vuelve todo. Bueno, pues la Navidad activa muchísimo los sentidos, las velas, las canciones, hay villancicos, si uno se pone villancicos, que activan escenas, de repente, pues el espectáculo de Navidad del colegio, cuando era pequeño, entonces, son momentos que generan mucha emoción. Y si para colmo tu infancia tuvo trauma, tuviste bullying, tuviste abandono, tus padres se separaron, te sentías solo, había peleas en casa, el otro día una paciente me contaba que su padre siempre tenía problemas con el alcohol, siempre se emborrachaba, y entonces ella, el día de Navidad y el día de Nochebuena en su casa, que es donde se reúnen todos, no hay alcohol, nada, cero, porque tiene tal pánico a que algo rompa ese sentimiento, esa sensación de magia que vive. Entonces ella lo explicó hace unos años, y entonces pues no se brinda con agua. O sea, cada cual trae su baúl de los recuerdos a estas fechas tan tan importantes, y tenemos que tener expectativas según nuestros recuerdos y nuestras tristezas, y aceptarlas. Es decir, oye, a mí no me gusta la Navidad por esta razón y esta, y la identifico. Y a veces cuando identifico, hay que decir, oye, es que esto se me ha quedado enquistado. A mí me pasa a veces en terapia con pacientes que me dicen, es que en Navidad siempre hablamos de estas cosas, en terapia siempre sale. Marian, yo estas fechas es porque pasó esto en el año 2000, porque cuando llegamos al año tal, ese sucedió, y se han quedado escenas enquistadas que a veces se pueden sanar. Luego, ¿cuáles son los factores específicos, ¿no? Pues es que echo de menos a esta persona. Es que en estos días me gustaría sentirme más querido. Me noto muy solo. La soledad, que es la gran pandemia del siglo XXI, con mis respetos al COVID, la soledad en Navidad, película de terror. Yo de pequeña, sí. En mi colegio nos llevaban, por las fechas navideñas, nos llevaban a residencias, a casas de personas mayores, que te decían que pasaban las fechas solos.
Hay que abrir las casas siempre, y en Navidad más, ¿no? No sé, ¿qué te parece? Que nos animemos, a los oyentes a que abran sus casas. No tiene por qué ser estrictamente a la familia que se reúna, pueden ser también a esos amigos que están solos y que ellos mismos ni siquiera se atreven a pedirlo. Puede ser también alguna persona mayor que conocemos, un vecino que anda por ahí perdido. Puede ser también una bonita ocasión para abrir las puertas de nuestro hogar, ¿no te parece?
Pues tienes razón. Hace un par de años, justo el primer año que ya no estábamos tan confinados, que no sé si fue el año pasado o el anterior, una paciente mía, que es una señora muy buena y muy generosa, decidió que si alguien se quedaba solo en Navidad, que ya lo acogía en casa. Ya tiene una familia, sus hijos, viene un hermano, pero tiene una casa grande. Y entonces, bueno, yo le dije a varios de mis pacientes que están solos, y entonces se fueron a casa de estas señoras. Se llevó a 6 que yo conozco, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta señora se volcó, y ellos me decían, oye, la mejor Navidad de los últimos años. Porque hay un punto en el que yo creo que es clave, que es que por mucho que digamos, no, a mí me da igual quedarme solo, no pasa nada, la soledad, y esto está descubierto por la doctora de la Universidad de Los Ángeles, el dolor social, se llama doctora Naomi Eisenberger, que duele igual sentirse solo, sentirse humillado, triste, abandonado, que te peguen.
Habrá quien piense que abrir las puertas de uno es un esfuerzo enorme, ¿no? Abres también las puertas a tu intimidad, a tu zona de confort, pero es que lo que se da se recibe luego multiplicado por 100. Yo animo a que la gente lo pueda experimentar, porque además el bien presente puede sustituir muchas heridas del pasado y también borrar la negatividad que estamos proyectando quizá en el futuro, en este año que está por llegar.
No, y que la gente que se siente sola, la gente que está sola, que sepan que hay alguien que dice, oye, no quiero que estés solo esta noche, ¿no? Y por eso yo recomiendo, a que a veces nos da miedo, cuando yo soy de las que tengo la suerte que para mí la Navidad es un momento muy bonito y muy especial, pero yo tengo muchísima gente en mi entorno y también gente en consulta que para ellos la Navidad es muy dolorosa, y que a veces cuando tú no quieres sufrir no preguntas a la gente sobre su sufrimiento. Entonces, que no tengamos miedo de preguntarle a la gente, ¿con quién vas a pasar la Navidad? ¿A quién vas a ver? Porque si una persona va a estar sola, decir, oye, quizá el 24 no puede ser, pero el 26 hacemos algo, el 27, el 31, pero intentar que los que conocemos, la gente de nuestro entorno, sea el portero, sea el la gente, es que la gente no puede estar sola, que la soledad es dañina, es perjudicial para el organismo, y estas son fiestas para demostrar amor también a los que nos rodean.
Así es, bueno, pues vamos a estar con todos los sentidos abiertos, despiertos, con los ojos abiertos de par en par, también los oídos, para ver si podemos abrir las puertas de nuestro hogar a quien en estos próximos días puede sentirse solo. Marian Rojas, como siempre, es un placer tenerte en fin de semana. Muchísimas gracias.
Un gran abrazo, Beatriz, y un gran abrazo para todos nuestros oyentes. Your feet when the fire is out in the news, find something.
En 15 minutos vamos a llegar a las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Esto es un no parar en fin de semana. Hay palabras que inspiran respeto, temor, temor incluso, sí. Ella es una de ellas, o lo que es lo mismo, esclerosis lateral amiotrófica. Unas 5.000 personas en España padecen esta enfermedad neurodegenerativa que provoca la pérdida gradual de las neuronas motoras. Poco a poco van perdiendo su funcionamiento y terminan muriendo. A medida que la enfermedad avanza, los pacientes experimentan problemas para hacer cosas tan básicas como hablar, tragar, comer o levantarse de la cama. Digo que palabras como él inspiran respeto porque a día de hoy es una enfermedad que no tiene cura. Es cierto que existen tratamientos para paliar el dolor y otras complicaciones asociadas a ella, pero aún no hay cura. Muchos de los afectados por la ELA no pueden hacer frente a estos costes. Los familiares y los pacientes han esperado como agua de mayo la aprobación de una ley que garantice la financiación del tratamiento, pero esa ansiada norma no termina de hacerse realidad. No se pierde la esperanza, eso es importante, y son muchas las iniciativas puestas en marcha para visibilizar este problema. Hace 3 años Juan Carlos Unzué anunció que padecía ELA. El que fuera jugador y entrenador de fútbol ha pedido en varias ocasiones que se acelere la tramitación de la ley de la ELA que proteja a los afectados por esta enfermedad. Está ahí con nosotros como invitado en fin de semana, Juan Carlos. Bienvenido y gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Beatriz. Un placer.
Juan Carlos, ¿cómo estás en estos momentos? ¿Cómo se te presenta la Navidad? Cuéntanos.
Pues, bueno, con mucha ilusión de volverla a poder disfrutar con toda mi familia, ¿no? Eso creo, escuchando a la persona que has entrevistado justo antes de hablar de nuestro tema, pues me parece fantástico, ¿no?
Sí.
Que abramos la puerta también a esas personas que se quedan solas, ¿no? A nuestro alrededor. Entonces, tener la suerte de poder disfrutarla con la familia, pues la verdad es que lo valoro muchísimo. Y más en la situación que estoy, ¿no?
Sí, es que a veces vamos por la vida dando por hecho las cosas, ¿no? Que tenemos salud, que la familia siempre va a estar, y hay que ser conscientes de que hay que disfrutar del día a día y de lo que es verdaderamente importante. Juan Carlos, la Sociedad Española de Neurología cifra en unas 5.000 personas diagnosticadas por ELA en nuestro país. En tu caso, ¿cuándo sospechaste que algo raro tenías?
Bueno, pues estamos hablando de enero del 2018. Fíjate, yo estaba entonces de entrenador en el Celta de Vigo. Uh-huh. Y yo empecé a sentir un cansancio exagerado. No tenía comparación con el estrés que te genera ser entrenador y el día a día, ¿no? En ese rol. Entonces, bueno, me empecé a preocupar cuando esa primavera ya apareció un síntoma en mi mano izquierda. Uno de mis dedos empezó a funcionar de forma diferente, a otro ritmo que el resto de la mano, y bueno, aquello ya me produjo cierto malestar o cierta sensación de que algo grave estaba pasando en mi cuerpo, ¿no?
¿Conocías la ELA antes de recibir el diagnóstico?
No, muy poquito. Me acordaba de aquel challenge que hubo en el 2014, creo, pero no conocía. De hecho, Beatriz, ese fue uno de los motivos por los cuales yo hice público mi diagnóstico, ¿no? Porque entendía que ya es suficiente estrés el que te genera escuchar a tu neurólogo o neuróloga que tienes una enfermedad sin tratamiento ni cura, con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años, como para que además le sumes la incertidumbre que te genera el no conocer sus consecuencias, ¿no?
El pasado mes de octubre, la Confederación de Entidades de ELA, de la que eres portavoz, presentó en el Congreso una proposición de ley ELA para que el Estado garantice unas condiciones de vida dignas a los afectados por la enfermedad. ¿Sabemos en qué fase se encuentra esta proposición?
Bueno, esta propuesta, vamos a decir que está en la fase donde los partidos políticos la van a poder hacer suya. Tal como está escrita, con cambios, sin cambios, pero que la hagan suya, ¿no? Porque la hemos presentado a todos los grupos políticos, porque como comprenderéis, las enfermedades, y la ELA menos, no saben de ideologías, no saben de procedencias. Hay afectados de todas las ideologías en cualquier rincón de España. Entonces, es algo que nos compete absolutamente a todos, ¿no? Entonces, estamos pues con la ilusión de que los partidos políticos verdaderamente la hagan suya y por fin la hagan efectiva, que es lo que necesitamos, ¿no?
Y cada minuto cuenta, más de 2.000 personas afectadas por el han fallecido en España esperando la aprobación de esta ley. Como decía al principio, toda la ayuda y visibilidad que se pueda dar a la enfermedad es poca. Unzue lo hace y también lo sabe bien Óscar Oyarzábal Erqueta, que es deportista navarro y que estos días se está preparando para kilómetros solidarios. Óscar, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué es esto de kilómetros solidarios.
Bueno, pues Kilómetro Solidario es una iniciativa que hemos hecho pues para colaborar con la ELA, dándole visibilidad e intentando conseguir la mayor cantidad de fondos posibles pues para ayudar a todos los afectados, ¿no? Entonces, lo que hicimos, pues bueno, yo soy ciclista, es mi pasión la bici, entonces como tengo relación con Juan Carlos Unzué, pues el año pasado fui a otra prueba que es la Titan Desert, que es en el desierto del Sáhara, son 6 días. Y entonces, como iba a hacer eso, pues y tengo relación con Juan Carlos Unzué, pues ya que lo iba a hacer, le comenté si le parecía bien que de alguna manera, pues el ir yo allá, intentásemos hacer algo solidario para poder ayudarles, ¿no? Entonces a mi pareja se le ocurrió la palabra de kilómetro solidario, que es kilómetro, metiendo la ELA en la palabra quizá kilómetro, o sea, sí. Entonces ahí lo que hacemos es, con kilómetro solidario, hicimos el año pasado, que es intentar vender todos los kilómetros de la prueba, que son 600 y pico, a personas o empresas, para conseguir fondos, ¿no? Entonces, para que no se acabase si había 600 donaciones, lo que hicimos, si venden los 600 kilómetros, se da otra vuelta a los 600 kilómetros, ¿no? Es decir, se acaba una vuelta, se empieza otra, y el año pasado con esa iniciativa conseguimos 16.000 euros, más de 16.000, para ayudarles. Y este año, pues, vamos a otra prueba, que es la Cape Epic, que es en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que es más dura todavía, y como ya hicimos esta iniciativa, pues seguimos con ello, y entonces lo mismo, intentamos dar visibilidad a la enfermedad e intentamos sacar fondos para ayudarles.
Ahí he leído una web que es Óscar, la más dura del mundo, una carrera de bicicleta de montaña de las más duras del mundo. Más de 600 kilómetros recorridos en 8 etapas. Se celebrará entre el 17 y el 24 de marzo en Sudáfrica. ¿Cómo te estás preparando para entrenar?
Bueno, pues para eso conozco un entrenador de Madrid, Carlos Barbado, de Barbado Cycling. Hablé con él a ver si quería colaborar con nosotros en el proyecto, pues dándonos el entrenamiento. Esto es por parejas, entonces voy con mi compañero Richard Sánchez, otra persona, es un fenómeno, que ha colaborado también en muchos proyectos solidarios, y entonces él nos va dando los entrenamientos. De hecho, hoy, por ejemplo, hoy tenía que hacer 4 horas y media, bueno, tengo que hacer, estoy ahora aquí disfrazado de ciclista, que aquí no se ve en la radio.
Sí.
Con la bici mirándome, y en cuanto acabo la entrevista, pues me voy a meter 4 horas y media de bici. Entonces, pues él nos va mandando un poco los entrenamientos, entre semanas más complicado, y luego también preparando esto del kilómetro, pues lleva mucho tiempo, más trabajar, más entrenar.
Y entrenar, y entrenar. Bueno, pues desde fin de semana, Oscar, te deseamos mucha fuerza para esta prueba. Nos despedimos del ciclista Oscar Oya Carisqueta. Muchísimas gracias por atendernos esta llamada. Y de Juan Carlos Unzué. Gracias a los dos. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias. Y que sigan vuestra carrera y vuestro reto. Kilómetros solidarios.
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esta me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Ah, y lo que queramos de marisco, pescado, carne. Podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también lo podemos reservar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera, tu primo el bailón y el que canta esta canción es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Volvemos a casa caminando.
Pero si vamos a tardar el doble.
¿Y qué?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Ah, y lo que queramos de marisco, pescado, carne. Podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también lo podemos reservar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto, pues, bastante desaliñado, y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno, cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Las 11.